Bueno, la semana anterior comenzamos un estudio nuevo, un tema profético. Hemos comenzado a estudiar el libro de Daniel. Ustedes van a recibir ahora, si no alcanza, le vamos a traer el otro martes, el otro miércoles, la copia del estudio número uno que dimos el miércoles anterior. Vamos a estarlo dando así, no el estudio que vamos a desarrollar en del día, para que no se nos descuiden, ¿verdad? Por estar viendo el bosquejito, se nos pueden descuidar. Pero sí les prometemos que el miércoles siguiente les vamos a estar dando, por ejemplo, lo que vamos a estudiar ahora, se lo vamos a dar por escrito el otro miércoles, para que usted también vaya reflexionando sobre estos temas y también pueda irlo aplicando, enseñándolo a otras personas, porque el tema profético es fascinante, hermano. El tema profético nos mantiene despiertos hacia la realidad que nos espera en el futuro, en el Señor. Así que la semana anterior estuvimos hablando en el primer capítulo de Daniel sobre la cautividad en Babilonia y cómo, a pesar de la cautividad que Daniel sufrió juntamente con otros judíos allá en Babilonia, Dios lo cambió para bien. Amén. Porque Dios siempre cambia para bien aquellas cosas que para nosotros nos parecería ya terminadas, sin esperanza, sin salida, esos callejones que muchas veces nos topamos, que parecería que ya no hay respuesta alguna. Dios tiene la respuesta y la salida. Amén. Nada menos estuvimos hoy orando con un matrimonio que parecería cuando ellos llegaron que ya no había respuesta para sus vidas, pero cuando nos tomamos de la mano de Dios y cuando ponemos al Señor delante de nosotros, siempre Dios nos da una salida. Amén. Y qué agradable es ver a una pareja que cuando llegan al Señor, cuando vienen para buscar ayuda en Dios, parecería que todo está cerrado, un callejón sin salida. Pero qué lindo cuando ponemos el consejo de la palabra, cuando ponemos a Dios primero y cuando oramos al Señor, qué lindo es ver que regresan a casa ya con una nueva esperanza. Así que, mis hermanos, en Dios siempre tenemos esperanza. En Dios siempre vamos a tener una salida. Y eso es lo que vimos la semana anterior en el estudio. Que Dios cambió el cautiverio de Daniel y de aquellos judíos en el exilio, lo cambió en una victoria maravillosa. Y hoy vamos a continuar estudiando este tema número 2, y le hemos llamado la visión de la imagen majestuosa, que es el aspecto sobresaliente de este capítulo número 2 de Daniel. Así que vamos a ver, hermanos, esta visión. El simbolismo de esta visión nos va a tomar no solamente el estudio de esta noche, sino a lo mejor el estudio de la próxima semana, porque hay una parte sobre todo en la cual tenemos que detenernos, porque aunque es una parte muy pequeña aparentemente en la lectura de todo el párrafo del capítulo 2, pero tiene una aplicación y una amplitud muy grande de todo lo que significa ese pequeño espacio que encontramos en este capítulo. Así que vamos a tratar con la ayuda de Dios de avanzar hoy hasta donde podamos. Y vamos a continuar con esta visión del capítulo número 2 de Daniel, con la ayuda del Señor, la próxima reunión. Leemos la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, fíjense bien lo que ellos dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demandaba es difícil. Demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por ahora la lectura de la palabra de Dios. Hay muchos intérpretes, maestros de la profecía bíblica, que están de acuerdo en que este capítulo, la interpretación, el entender lo que abarca, lo que significa este capítulo 2 de Daniel, es tan importante, hermanos, porque nos ayuda a comprender el futuro inmediato, próximo, que como iglesia del Señor esperamos en relación al gobierno de Dios en el futuro. Quiero leerles algunas pequeñas declaraciones de algunos de estos hombres maestros de la profecía bíblica. Por ejemplo, Arthur Preis dice: domine este capítulo y los capítulos subsiguientes serán fáciles de entender en la revelación de Daniel. Otro llamado Kitim Silva dice: este capítulo se constituye en uno de los más importantes de toda la profecía bíblica. Otro maestro, Elvis Carballosa, dice: a través de este capítulo, Dios revela de manera maravillosa su plan para las naciones, también su soberanía sobre todos los gobiernos de la tierra, y habla del establecimiento del reino mesiánico sobre la faz de la tierra. Entonces, todos estos maestros y otros más concluyen en que el estudio y la comprensión de la profecía de este capítulo es de vital importancia para los hijos de Dios, para que nosotros tengamos una perspectiva del poder, de la grandeza de Dios y del gobierno que Dios ha reservado para los próximos días sobre la faz de la tierra, hablando del gobierno del Señor Jesucristo en su venida. Así que con este interés tan de tanta relevancia que dan los maestros acerca de este capítulo, vamos a comentarlo con la ayuda de Dios. En primer lugar, vamos a hablar del sueño olvidado de Nabucodonosor y la dificultad para interpretarlo. Los sueños y visiones que menciona aquí la Biblia en el libro de Daniel y en otros libros del Antiguo Testamento era una forma, por decirlo de esta manera, muy común que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento para revelar sus propósitos a la humanidad a través del pueblo de Israel, de los siervos de Dios, profetas de Israel. No solamente Dios revelaba por sueños lo que iba a acontecer a Israel como nación, sino también a las naciones del mundo. Y la razón, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, usted sabe que no teníamos o no estaba escrita la Biblia. La mayoría de los profetas, sus mensajes fueron mensajes orales, mensajes que ellos daban de primera mano al pueblo, y posteriormente se fueron escribiendo todas las profecías hasta que el canon de la Biblia fue completado. Entonces Dios necesitaba una manera como revelar sus planes y sus propósitos a su pueblo Israel, y a través de Israel revelar también sus propósitos para las naciones gentiles. Y de esta manera Dios utilizó los sueños y las visiones. Los sueños generalmente eran imágenes que Dios revelaba, ¿verdad?, a través de, sobre todo en la noche, mientras los profetas dormían, o aquellas personas a quienes Dios les reveló, ¿verdad?, sus propósitos de esta manera. Generalmente por eso se le llaman sueños, porque generalmente era por la noche, en el momento que la persona dormía, Dios interrumpía su sueño para revelar sus propósitos, así de una forma, como decir, como pasar una película sobre la mente de la persona, como lo que es un sueño, ¿verdad? Cuando usted sueña algo, obviamente hay imágenes que muchas veces se vuelven tan reales que al día siguiente usted se despierta. Cuando son imágenes así de situaciones no muy agradables, usted se levanta sobreexaltado por aquellas imágenes que están palpables en su mente. Y las visiones generalmente eran revelaciones que no necesariamente la persona tenía que estar dormida para recibirlas. Se podía dar en la noche, pero también se podía dar durante el día. Entonces, las visiones y los sueños tienen que ver, hermanos, con revelaciones sobrenaturales de Dios al revelarnos sus propósitos, al declararnos sus planes para la humanidad. Y esto es lo que sucedió con Nabucodonosor. Debemos de tomar en cuenta que Nabucodonosor no era un rey cristiano, es decir, no era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Dios permitió, como lo veíamos la semana anterior, una de las lecciones que usted tiene ahí al final del bosquejo que le dimos hoy, una de las lecciones decía que Dios puede utilizar a un impío, a una persona que no sea cristiana, puede usarla para traer disciplina a los hijos de Dios. Y hay aquí un caso palpable. Dios utilizó a Nabucodonosor, siendo un hombre pagano, lo usó para traer, hermano, disciplina a su pueblo Israel, para traer a Israel una vez más a sus caminos a través del cautiverio. Así que Nabucodonosor no era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, dice que recibió un mensaje, una visión, un sueño que venía de Dios. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros ver en Dios a través de esta situación que se nos plantea aquí en este capítulo? Es que Dios tiene dominio de todo, hermano. Para Dios no hay ningún tipo de barrera, ¿verdad? Nosotros no podemos decirle a Dios cómo actuar. Dios sabe cómo actuar. Dios sabe en qué momento actuar. Dios sabe qué tipo de personas Él va a utilizar para llevar a cabo sus propósitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia en la primera carta a Timoteo, y dice Pablo que Dios quiere que los hijos de Dios oremos por los que están en eminencia. Oremos por los reyes, dice, por los que están, aquellos que tienen una responsabilidad en el gobierno de una nación. Ahora usted se preguntará, ¿cómo es posible que un hombre que sea inconverso puede responder a los propósitos de Dios? Bueno, no lo entendemos nosotros, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y lo que Dios quiere que usted y yo hagamos es que obedezcamos su palabra. Aunque, por ejemplo, aquí, hablando de partidos políticos, aunque usted y yo no estemos de acuerdo con la persona que es elegida para gobernar una nación, hermano, independientemente de mi asentimiento político, ¿verdad?, hacia el apoyo o no de una persona que esté en eminencia, como cristianos, nuestro deber es orar por los que están en eminencia. aunque yo no estoy de acuerdo con la persona que esté ahí sentada en el trono del país, pero mi deber como cristiano, haciendo a un lado mis, mis posiciones políticas, como cristiano yo debo de orar. Orar por la persona que Dios ha permitido, porque la Biblia dice, y en este libro lo vamos a ver un poco más adelante, la Biblia dice que Dios es el que quita y el que pone a los reyes. Ahora, en un sistema democrático usted diría, no, el que elige a un presidente en un sistema democrático es el pueblo, por eso se llama gobierno del pueblo. No, es que Dios, hermano, usted y yo no podemos atar a Dios en su actividad. Dios tiene soberanía. Y esto es lo que vemos aquí al revelarle un sueño que tiene que ver, hermano, con la historia de la humanidad a partir de ese momento hasta la eternidad. Imagínense hasta dónde llega la revelación de lo que Dios le dio a Nabucodonosor en este sueño. Dios le estaba hablando de cientos y aún de miles de años hacia el futuro, a un hombre inconverso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y porque Dios tiene autoridad y dominio sobre todo pensamiento y sobre toda autoridad humana. Ahora, notemos una cosa, que Nabucodonosor olvidó el sueño. Algunos dicen que a lo mejor él lo que quería es probar aquellos que decían ser sus consejeros y sus asesores, pero eso no está en el tono bíblico. O sea, que interpretamos por la lectura de la palabra de Dios en forma natural de que realmente Nabucodonosor no estaba exigiendo algo engañoso, sino que simplemente Dios en su soberanía, hermano, permitió que el sueño terrible que lo impactó tanto, ya vamos a ver algunas imágenes que a lo mejor vio, estas son imágenes creadas por el texto, es decir, imaginariamente al leer la Biblia, pero realmente algunas de las visiones que Dios le dio a estos hombres, hermanos, son aterradoras. Pero este hombre quedó impactado con el sueño, se le olvidó, pero quedó impactado, quedó inquieto. Y es aquí donde Dios va dirigiendo, hermanos, sus propósitos para que se cumplan, porque dice que él llamó, ¿a quiénes llamó él primero? Llamó a todos aquellos hombres en quienes él, como rey pagano, había puesto toda su confianza para que le ayudaran y lo asesoraran en cualquier conflicto y problema que él tuviera como rey. Así que los primeros que llamó, astrólogos, magos, encantadores y caldeos. O sea, los caldeos eran también personas entendidas supuestamente en cosas que indescifrables, ¿verdad? Eran personas que a lo mejor a través de entidades espirituales malignas podían dar ciertas interpretaciones y ciertas adivinanzas a los problemas que afrontaban los reyes paganos en aquel tiempo. Así que en los primeros que él se refugió fue en este tipo de personas. Ahora, usted sabe que la nación de Babilonia, el imperio de Babilonia, es reconocido desde aquella época hasta el día de hoy, reconocido como un imperio no solamente idolátrico, sino que se fundamentaba sobre el ocultismo, es decir, que la adoración a Satanás y el escudriñar las profundidades de lo oculto era parte de lo que, digamos, de las características de este imperio de Babilonia hasta hoy en día. Babilonia ha sido un asentamiento de ocultismo. Hay muchas personas que en diferentes partes del mundo van, viajan hacia estos lugares, ¿verdad?, donde estuvieron estos imperios, estas ciudades actualmente ya modernizadas, o las ruinas de estas ciudades que existieron en aquel tiempo, para buscar las ciencias ocultas, para desarrollar ciertos rituales que les permitan adquirir los mismos poderes que tenían aquellos magos, astrólogos y personas supuestamente inteligentes en el ocultismo, para tener su misma capacidad. ¿Por qué razón? Porque todavía hay personas que confían en los poderes ocultos para poder descifrar o para poder encontrar el éxito o encontrar salida a un problema que no pueden resolver. Hermano, este ha sido uno de los engaños que Satanás ha utilizado desde la época, bueno, desde que tenemos memoria, aún desde la época ya del huerto del Edén, ¿verdad? Que el diablo le mostró a Eva y a Adán un camino diferente para poder ser como Dios, el camino de la desobediencia. Así que no es nada nuevo. Dice el Señor que Satanás es mentiroso y que es padre de mentira. Es decir, que una de las armas más, digamos, más efectivas para Satanás o en las manos de Satanás es la mentira, es el engaño. Así que este hombre comenzó a consultar a todos estos poderosos, entre comillas, que podrían sacarle del problema. Pero hermano, fíjese que en la lectura que hemos tenido aquí, estos hombres se sorprendieron porque dice que los reyes y los príncipes anteriormente habían contado los sueños, y luego que ellos habían contado los sueños, los magos aplicaban la interpretación. Pero por primera vez se presentaba un caso, llamémosle un caso insólito, que nunca había acontecido, que nunca había sucedido. ¿Y dónde está lo insólito? Y es que este rey está urgido en conocer el sueño y la interpretación, pero lo olvidó por completo. Entonces aquí tenían que suceder dos milagros. ¿Cuáles son esos dos milagros que tenían que suceder? Número uno, que uno de ellos le revelara exactamente lo que él había soñado. Y el segundo era que después de revelar o de recordar lo que este hombre había soñado, que le diera la interpretación del sueño. Así que dos milagros. Y qué interesante que cuando él llama a todos estos y les cuenta y les insiste, los mismos astrólogos, magos y encantadores, ¿qué fue lo que dijeron? En el versículo 10 dice: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Ellos mismos reconocieron su impotencia. Ellos dijeron: no es posible, no hay ninguna persona que te pueda ayudar. Es decir, entre los seres humanos, porque lo que tú estás pidiendo es algo que solamente, que dice, sigue diciendo el versículo 10, dice: además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago y astrólogo. El versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no son con la carne. Aquí los astrólogos estaban atribuyendo un poder que estaba sobre el poder que ellos podían manejar o en quien ellos podían apoyarse. Claro que el poder de ellos es el poder del ocultismo, el poder de la obra satánica, el poder al cual ellos tenían acceso a través de sus ritos, a través de sus pactos, a través de sus invocaciones. Pero ellos mismos, a pesar de que eran practicantes del ocultismo y de los poderes de las tinieblas, ellos reconocían que había un poder superior a ellos, al poder del cual ellos dependían. Amén. Hermano, sabe que dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que Satanás mismo sabe que hay un poder sobre él, que él es el poder de Dios, que está sobre toda autoridad y todo poder diabólico. Ahora, ellos dicen: no hay hombre que pueda darte respuesta salvo el poder que nosotros no conocemos, pero que sabemos que existe y que está sobre nuestro poder y nuestra capacidad. Por supuesto que, aunque no dice literalmente, pero se estaba refiriendo al poder de Dios, al poder y la majestad de aquel que tiene soberanía sobre todo poder y sobre toda la creación de sobre la faz de la tierra. Así que no hay respuesta verdadera en el ocultismo. Y usted me dirá: hermano, entonces, ¿por qué tantas personas van y buscan refugio en el ocultismo, en las ciencias ocultas? Bueno, la respuesta es bien sencilla. La respuesta es que toda persona en su interior tiene un vacío causado por el pecado de Adán allá en el huerto del Edén. Un vacío de Dios, porque su espíritu está muerto. Es lo que dice Pablo en Efesios 2:1. Dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que el hombre en su forma perfecta fue creado como cuerpo, como alma y como espíritu. Ahora, lo que fue, hermano, quebrantado allá en el huerto del Edén fue el espíritu del hombre. Siguió viviendo físicamente y siguió viviendo anímicamente. Es decir, su alma continuó existiendo al igual que su cuerpo, aunque recibió el efecto de la muerte y del pecado. Pero el espíritu del hombre murió a causa del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado produce muerte. Y la muerte tiene tres aplicaciones: muerte física, muerte espiritual en relación a un rompimiento, quebrantamiento de la comunión espiritual entre el hombre que fue creado a la imagen de Dios y Dios mismo. O sea, esa línea de comunicación directa de espíritu a espíritu fue quebrantada, fue quebrada en el pecado original. Y la otra aplicación de la muerte es la muerte eterna, es decir, la separación del hombre cuando muere el ser humano sin haber sido redimido. Esa persona muere para estar separada eternamente de Dios. Y eso es en sí la condenación eterna. El dolor, el sufrimiento de la condenación eterna es más que físico. Es más, yo pienso que no tiene nada que ver con lo físico. Tiene que ver más que todo con lo espiritual, con la separación del hombre eternamente de la presencia de Dios. Es como estar en una oscuridad perpetua. Ahora, esas tres acepciones de la muerte fueron causadas por el pecado allá en el huerto del Edén. Así que el hombre quedó muerto espiritualmente. Y como quedó muerto espiritualmente, el hombre quedó con un vacío. Y eso es lo que hace que la persona busque religiones para tratar de llenar esa necesidad de Dios en su vida. Hay personas que buscan el poder del ocultismo porque creen que en ese poder van a llenar ese vacío que hay en su corazón, que los va a llevar a la felicidad, que los va a llevar al éxito de su vida. Es por eso que hay personas que buscan en las drogas el tratar de ser feliz y de llenar ese vacío que hay en su alma, o en otras cosas como el sexo, la diversión, los deleites. Pero la verdad es que nada puede llenar ese vacío, solamente lo puede llenar Dios. Amén. Por eso dijo aquel famoso predicador llamado, ¿cómo se llama? Bueno, se me ha olvidado en este momento el nombre, pero Billy Graham. Él dijo, hay un vacío en el corazón del hombre que tiene la figura de Dios y que solamente Dios lo puede llenar. Y es cierto. Solamente Dios puede llenar ese vacío del corazón del hombre. Porque hay tantas personas entonces que buscan en el ocultismo la solución de sus problemas, hermano, por ignorancia, porque no han recibido la luz del Evangelio, porque es el Evangelio de Jesucristo el que puede traer esa verdad, que solamente Dios puede llenar ese vacío de su corazón. Y cuando no hay esa revelación en la vida de una persona, esa verdad revelada de Dios para la persona, obviamente va a tomar cualquier atajo, cualquier camino, ¿verdad?, para tratar de llenar ese vacío. Eso es lo que le pasó a este rey llamado Nabucodonosor. Estaba tan impactado por la visión que quería encontrar una respuesta, pero la buscó mal. Entonces, como resultado de que ninguno de ellos pudo ni recordar el sueño, ni mucho menos interpretárselo, entonces él ordenó que todos estos magos, astrólogos, que los consideró débiles, impotentes, incapaces de poder ayudarlo, los mandó con una sentencia de muerte. Ahora, el texto bíblico indica que estos magos, astrólogos, caldeos, que no pudieron interpretar ni recordar el sueño, fueron ajusticiados inmediatamente. O sea que en el momento que entra en escena Daniel, ¿verdad? Daniel, que estaba conectado con el poder superior, amén, que estaba conectado con el poder mayor, el que estaba sobre el poder de los caldeos, astrólogos y magos. Cuando Daniel entra en acción, ya todos estos magos, astrólogos habían muerto por su incapacidad de poder resolver los problemas. Y ahora le toca en turno a ¿quiénes? En el versículo 14 dice, entonces, el versículo 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, note usted que aquí hay una diferencia. Hay una diferencia entre los magos, astrólogos y aquellos que confiaban en los poderes ocultos, y Daniel y sus compañeros. Eso quiere decir que Daniel y los compañeros, que están hablando de los que mencionamos en el tema anterior, Ananías, Azarías y ¿cómo se llama el otro? Abednego, que en los nombres hebreos son Daniel, Ananías y Misael. Así es la cosa. Vamos a corroborar los nombres de estos tres o cuatro siervos de Dios. Daniel, en el idioma judío, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y en el idioma babilónico, es decir, cuando se cambiaron sus nombres, a Daniel se le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Estos cuatro siervos de Dios no estaban considerados, eso es importante entenderlo en la profecía, en la revelación de este capítulo, no eran parte de los astrólogos magos, ellos eran considerados personas diferentes. Por esa razón, ellos no fueron asesinados cuando el rey dio el edicto de que mataran a todos los astrólogos. A ellos los mataron, pero luego dice, buscaron a Daniel y a sus compañeros. ¿Por qué? Porque Daniel y sus compañeros eran considerados parte de los asesores, de los consejeros del rey. Y también para ellos abarcaba el edicto de muerte, de juicio, que el rey emitió. Pero es ahí, hermanos, donde se manifiesta el poder de Dios. Amén. Dios es único, hermano. Dios es único. Dios es incomparable. No podemos ni siquiera comparar el poder de Dios con el poder de Satanás. Eso sería un insulto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está sobre todo poder. Dice la Biblia que ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, y cuando habla de Jesucristo está hablando de la autoridad suprema de Dios. Y cuando habla de que todos van a doblar su rodilla, está declarando que todo poder, sea humano o espiritual, en otro nivel espiritual, tiene que doblegarse, es decir, reconocer su incapacidad y su impotencia ante el poder soberano de Dios. Por eso dice la Biblia que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Rodillas en el cielo, hablando de los ángeles, criaturas creadas por Dios y que están a su alrededor, alrededor de su trono. En la tierra, hablando de todo ser humano, no importa cuán poderoso sea un rey, un gobernante, una persona, tiene que doblegar su rodilla delante de Jesús, reconocer que Él es el Todopoderoso. Y dice, debajo de la tierra, está hablando de los poderes satánicos. Es decir, entonces, Dios tiene toda la soberanía y toda la autoridad. Así que entra en escena Daniel. Y en el capítulo, en el versículo 17, ahora leamos el 17. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Es decir, ya habían sido ajusticiados. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son ¿el qué? El poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y tu aspecto y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedase rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, este es el primer milagro del cual hablamos anteriormente. El primer milagro era hacer recordar al rey lo que él había soñado. Ahora, el segundo milagro era interpretar el sueño del rey, la interpretación del sueño está un poquito más, más adelante. Vamos a ver en qué parte está la interpretación. En el versículo, a partir del versículo 36, viene la interpretación. Ahora, vamos a ver si funciona aquí una. ¿Lo ven ahí, hermanos? Vamos a apagar aquí para poder ver con mejor. Esta misma imagen está relacionada con el capítulo número 7, o sea, el capítulo 7 y el 2 están relacionados. Ahora, pasemos a la imagen. Esta es la imagen terrible, más o menos una representación de acuerdo a lo que el dibujante pudo observar en la lectura de la Biblia. Hizo este dibujo, ¿verdad? La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, la cintura y parte de las piernas de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados, dice el barro con el hierro. Ahora, el mismo Dios que hizo el primer milagro de recordar el sueño, hizo el segundo milagro. El segundo milagro está a partir del versículo 36. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Saben que de los reyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Tiempo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que reinó, decíamos, y parece que ahí está escrito en sus notas, reinó durante 43 años. Fue uno de los reyes que tuvo más largo reinado de los reyes del Antiguo Tiempo. Imagínense que David, que es uno de los reyes más influyentes del pueblo de Israel, reinó 40 años, al igual que Salomón. Sin embargo, este rey, Nabucodonosor, reinó por 43 años. Y tuvo un empuje y un poder tan grande, el reino de Babilonia, que conquistó muchas naciones. Y por eso, aquí Daniel le llama rey, eres rey de reyes. Pero noten que rey de reyes, las dos palabras reyes están con E minúscula. Significa reinos terrenales. Rey de reinos terrenales. Esa es la diferencia con el rey de reyes Jesús, que él es rey soberano sobre las naciones. Así que dice, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Usted dirá, ¿cómo es posible que Dios le otorgue a un hombre impío, le otorgue el que le otorgó? Dice, dominio, le otorgó fuerza, le otorgó poder, le otorgó majestad. Es que, hermano, Dios está sobre todos los reyes de la tierra. Y Dios va a utilizar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, porque Él es el que da la autoridad y el poder. Luego dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea que la misma Biblia da la interpretación para que no andemos inventando cosas. Así que la cabeza de oro del reinado de más de 40 años de Nabucodonosor estaba representando la cabeza de la imagen. O sea, un reino poderosísimo de conquista de grandes territorios y de subyugar a muchos reyes, Dios le dio a este hombre esa capacidad en sus propósitos, incluyendo a la nación de Israel. Les decía la semana anterior, y lo voy a repetir porque es importante de conocer el pensamiento de estos reyes paganos. Cuando Nabucodonosor conquistó a Israel, a la nación de Israel, de Judá, y llevó cautivos a los reyes y a los judíos a su territorio, él iba creyendo que el Dios que él adoraba, mencionamos el Dios que adoraba Nabucodonosor, el Dios principal de Babilonia, Vamos a ver quién era, por ahí lo tenemos también en las notas de la semana anterior. Que se me ha olvidado el nombre de este rey, de esta entidad diabólica, el dios Marduk. Era el dios principal al cual adoraban los babilonios. Marduk era una entidad diabólica. Definitivamente era el principado de Babilonia, el dios Marduk. Ahora, el pensamiento de este rey era que el dios Marduk, por haber permitido que Babilonia, que Nabucodonosor conquistara a Jerusalén y conquistara a Israel, para él, en su pensamiento pagano, creía que el dios Marduk era más poderoso que Jehová, el dios que adoraban los judíos. ¿Por qué razón? Porque había permitido que él, como rey, conquistara a la nación de Israel y la subyugara por más de 70 años. Ahora, pero la realidad no era esa. La realidad espiritual era que Dios es el que está sobre todos. Amén. Que el poder de Dios es incomparable, que el reino y el gobierno y majestad de Dios es incomparable y que todo poder está subyugado al poder de Dios. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque Dios tenía un propósito con Babilonia. Lo usó como instrumento, como usó a Ciro, más adelante de los medos y los persas, como utilizó a este hombre llamado el conquistador griego, Alejandro Magno, y como utilizó a los césares de Roma. Mire, a pesar de que estos hombres parecería que eran dioses y que eran absolutos, pero no hay ningún hombre absoluto sobre la faz de la tierra. Todo hombre y toda entidad espiritual está subyugada al poder de Dios, y todos los hombres van a cumplir los planes de Dios, los propósitos de Dios. Dios los mueve. En otras palabras, cuando uno ve, lee este capítulo y se da cuenta que Dios tiene dominio sobre todos los reinos, uno nada más puede imaginarse aquella... ¿Se acuerdan cómo se manejan las marionetas en los... cómo manejaban las marionetas en los teatros? ¿Verdad? A esos muñequitos que aparentemente tienen vida, pero la vida está siendo manipulada, es decir, está siendo expresada como una manipulación. Las voces son voces humanas, pero parecería que son voces de las marionetas. Los movimientos parecería que son movimientos muy propios de los muñequitos, pero realmente son movimientos provocados por un ser inteligente que los está moviendo como él quiere. Entonces, así son los reinos en el mundo, hermano. Son como marionetas. Dios es el que tiene el gobierno y el dominio. Y es Dios quien maneja, hermano, a la humanidad y a las naciones para el cumplimiento de sus propósitos. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender a la luz de esta revelación. Así que la cabeza de oro, ¿quién es? El reino de Babilonia. Babilonia, ustedes van a tener estas notas del gobierno de Babilonia, que comenzó en el año 606 antes de Cristo y se extendió hasta el año 539 antes de Cristo. El gobierno de Babilonia, que es la majestad, la majestuosidad de esta imagen en la cabeza de oro. Sigamos leyendo. Versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual domina sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora, ¿cuál fue el siguiente reino después del reino de Babilonia? El reino de Babilonia fue conquistado por el reino o el imperio medo-persa, comandado, uno de los principales reyes entre los medos persas fue Ciro y posteriormente Darío. Fueron reyes que conquistaron Babilonia, que destruyeron Babilonia. Ustedes recuerdan, y lo vamos a ver aquí, en el, creo que está en el capítulo 6 de Daniel, después de Nabucodonosor se levantó un rey muy débil, que se llamó Belsasar. ¿Se acuerdan que Belsasar fue aquel rey que un día en una su orgía, ¿verdad?, mandó a traer los utensilios del templo que habían traído del templo de Jerusalén y que estaba en el templo de Marduk? Los mandó a traer para beber vino con todos sus invitados en esa orgía de esa noche. Y esa noche apareció una mano. Ahí está en el capítulo, creo, 6 de Daniel. Tu reino ha sido cortado. Esa misma noche fue conquistado el reino de Babilonia por el reino que fue el reino de brazos de plata y pecho de plata, que es el reino de los medopersas. Ahora, notemos una cosa también muy lógica, que el primer gobierno de Babilonia es identificado con el oro que es el metal más precioso, el metal más valioso y el metal más fino. Es decir, no hay mejor calidad en metales que el oro. Ahora, notemos que la segunda pieza, la segunda parte de la imagen, que es de plata, vemos que hay un deterioro, ¿verdad?, entre lo que es la cabeza de oro con los brazos de plata y el pecho de plata. ¿Qué nos dice esto? Que en su calidad de fuerza, hermano, como gobierno gentil, el gobierno del hombre viene deteriorándose desde la época que muestra esta visión hasta llegar aquí a los pies de barro mezclados con hierro, que lo vamos a explicar más adelante. O sea, el reino humano se va deteriorando, pero el reino divino cada vez va brillando. Amén, esa es la idea. El reino humano va cediendo, el reino humano se va corrompiendo, el reino humano está de más a menos. Pero el reino de Cristo cada vez va brillando más. Amén. ¿Por qué razón? Porque es el reino eterno, el reino del Mesías. Entonces, el siguiente, que es el tercer reino, la parte, digamos, de la cintura y parte de las piernas, es de bronce. Ahora, el reino tercero acá está representando al reino de los griegos, que fue el que derrotó a los medos persas y que se convirtió en el imperio tercero después de Babilonia. Este imperio, entre los líderes destacados del imperio de Grecia, está el famoso Alejandro Magno, que fue un estratega, un hombre de guerra, un hombre muy inteligente que ganó muchas batallas, pero que al final de su vida, este fue uno de los hombres, de los guerreros que murió bien joven. Parece que murió a los 35, 36 años, un hombre joven. Sin embargo, cuando él murió, su gobierno se dividió en cuatro partes. Es decir, que era evidente que habían entre sus generales personas ambiciosas, que a lo mejor estaban esperando que el rey muriera para apoderarse del gobierno del reino de Grecia, que era un reino poderosísimo en aquella época. Así que cuando él murió, el reino se dividió en cuatro partes, y esa fue la debilidad de este imperio, para que el cuarto imperio, que es el imperio que está representado por las piernas de hierro, protagonizara. ¿Cuál es este reino número cuatro, o el cuarto? Es el imperio romano, que comenzó en el año de 168, más o menos, antes de Jesucristo, y que fue uno de los reinos que fue de los más largos, porque este reino de hierro, por eso es que, mire cuáles son las características que menciona aquí la palabra de Dios en cuanto al reino de hierro, que es el cuarto, que representa el reino romano. Versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y hermano, exactamente este versículo ilustra lo férreo, lo terrible, lo violento, lo duro que fue el imperio romano. el Imperio Romano fue uno de los imperios más crueles, que superó a todos los anteriores. Exactamente, el deterioro de oro hasta llegar al hierro nos está hablando, hermano, del deterioro del gobierno humano en la visión. Imagínense que el Imperio Romano, que todavía ya estaba, ya era el que gobernaba en la época que nació Jesucristo. Jesucristo nació bajo el Imperio de Roma. Y ese imperio se extendió hasta el año, vamos a ver aquí en la historia, se dice que se extendió hasta el año 476 después de Cristo. O sea que fue un reino bien largo. Ahora, dentro de las atrocidades que hizo el reino de los Césares, el gobierno romano, fue la persecución de la iglesia. Hermano, allá en el cielo, en el libro de Dios, está anotado todos los mártires que fueron, a lo mejor no solo a miles sino millones de mártires que fueron llevados a una muerte cruel, como por ejemplo ser aserrados, ser despedazados en los coliseos romanos, hermanos, ser atravesados por espada por gladiadores que disfrutaban, es decir, daban espectáculo a todos aquellos que se reunían en el coliseo romano. Hoy el coliseo romano es considerado como una maravilla del mundo por su dizque, por su estructura, ¿verdad? Su estructura física, una obra de arte de los ingenieros de aquel tiempo. Sin embargo, hermano, ese coliseo romano, que es considerado hoy en día una maravilla del mundo, es un lugar donde millones o al menos miles de cristianos, hijos de Dios, discípulos, fueron martirizados. Por eso es que el reino romano es comparado en la Biblia como aquel que destruye, que destroza, que rompe todo, porque fue un imperio muy, muy cruel. Ahora, vamos a quedarnos solamente mencionando que después del reino de Babilonia cayó, después de 43 años, vino el reino de los medopersas, que también cayó. Luego vino el reino griego, que también cayó, a pesar de que tenían a un dirigente tan inteligente como era Alejandro Magno. Luego, el imperio de Roma también cayó. Y se levanta, diríamos, 1, 2, 3, 4, se levanta en la profecía o en la visión, se levanta un quinto reino. Y este reino, y aquí vamos a quedarnos para continuar la siguiente semana, dice en el versículo 44: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es lo que vamos a explicar en la próxima reunión. Esta piedra que dice que fue cortada no con mano, y que en el sueño Nabucodonosor vio que esa piedra venía con violencia y pegó exactamente en los pies, mezclados con barro y con hierro, y que desmenuzó a toda la imagen. Es decir, que toda la imagen, el oro, la plata, el bronce y el hierro, se desmenuzaron, se volvieron polvo. ¿Por qué? Por el impacto de esta piedra. Dice, piedra no cortada por mano de hombre. Este es el quinto reino. Y por supuesto que está refiriendo al reino del Mesías, al reino de Dios, que está sobre todo poder humano y poder espiritual existente en los ámbitos celestiales. Si usted está en Cristo, usted está al lado del reino eterno, del reino que no perece, del reino que no será destruido. Amén. Si estamos al lado, si hay una persona aquí que está al lado del reino humano, es el reino que se deteriora y que finalmente cae y se convierte en polvo. Pero el reino de Dios es el reino que permanece. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie para que oremos. Amado Jesús, en este día te damos gracias, Señor, por permitirnos abrir las páginas de tu palabra para considerar, oh Dios, esta verdad maravillosa que tú revelaste a tu siervo para todas las edades. Aún esta visión tiene que ver con nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo hoy. Estamos dentro de esta visión. Y todavía, Señor, más allá de los acontecimientos que esperamos que sucedan en el futuro, esta visión traerá, oh Dios, la revelación gloriosa de Jesús, a quien esperamos que se manifieste, Señor. Creemos que no está lejos la manifestación de Jesucristo, como lo hizo hace 2000 años atrás, en su primera etapa. Cristo volverá y se manifestará su reino sobre la faz de la tierra. Señor, queremos estar preparados para ese día. Queremos estar listos, Señor, para ese gobierno divino, el gobierno del Mesías, el que desmenuza los poderes humanos y subyuga todo poder y toda fuerza y toda majestad que hay en el ámbito espiritual y en la tierra, Señor. Padre, queremos estar a tu lado, Jesús. Ore al Señor en esta noche y dígale, Señor, que yo quiero estar contigo. Yo quiero estar a tu lado, Señor. Quiero ser parte de ese reino que no perece, de ese reino que se mantendrá por las edades, por los siglos de los siglos, el reino de Dios. Señor, te entrego mi corazón. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego todo lo que soy. Te entrego mi familia. Te entrego todo lo que me has dado, Señor, porque sé que es tuya, mi vida es tuya, Señor, y quiero vivir bajo tu reino, bajo tu gobierno divino. Por eso en esta noche, Padre, ayúdanos, Señor, a poder entender, Padre, y poder vivir con ese temor en mi corazón. Padre, que el enemigo no gane ventaja en mi vida. Señor, que ningún engaño, ninguna mentira del enemigo pueda tener efecto en mi vida, Señor. Yo quiero vivir para agradarte a ti, Padre. Quiero vivir, Señor, para servirte a ti. Quiero vivir bajo tu dominio, bajo tu gobierno divino, Señor. Quiero permanecer ahí hasta que tú vengas o hasta que tú me llames a tu presencia. Señor amado, gracias te damos en esta noche, Jesús. Oh Padre bueno, yo te pido, Señor, que preserves la vida de cada uno de tus hijos, que preserves la vida de cada uno de mis hermanos hasta tu venida, Señor. Oh Padre, que ninguno de los que estamos acá seamos persuadidos por el error, por el engaño del enemigo, sino que nos mantengamos fieles a ti, oh Dios. Porque tu palabra dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, eso es lo que queremos. Ahí vamos a permanecer, Padre, fieles a ti, con tu ayuda, hasta que tú vengas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, gracias, porque todo reino humano o diabólico va a perecer.